Entonces uno dice, ¿cómo yo veo las cuestiones del imperialismo de tal manera que me permita observar en la Argentina y en la UNASUR, que me dé pistas para elaborar un plan de acción, no para quedarme en el diagnóstico de la academia?
Claro. Hay una, bueno, ahora que se está llevando adelante el G20, hoy, bueno, una noticia que hay son las palabras de Obama sobre la presidencia de Macri, y eso que obviamente desde algunos lugares cercanos al gobierno lo ven como algo bueno. Uno recuerda a veces que algunas veces que han hablado bien de los presidentes argentinos, los presidentes norteamericanos, tuvimos consecuencias muy complicadas. ¿Cómo se puede ver eso? ¿Es algo simbólico nada más? ¿A quién le habla Obama? ¿Cómo es esa...?
Yo creo que Obama, cuando lo respalda Macri, le está hablando al gran empresariado, a los grandes capitales invertidos en Argentina y sobre los cuales él tiene influencia, él y los Clinton. En el sentido, le está diciendo, hay que respaldarlo a Macri, este es el hombre con el cual vamos a potenciar nuestros negocios en la región. Eso es lo que está alineando. Por otro lado, lo expone, porque es con Obama que vino Partner ese 23 de marzo del 2016, si ustedes no, se acuerdan.
Sí.
Y ahí se abrió la gran interna, porque a partir de ahí empezamos a hablar de la interna del gobierno, porque Clarín, el grupo Clarín y la gran banca norteamericana asociada más a Washington y al complejo industrial militar, se despegó y empezó a enfrentarse. Que se expresa en el enfrentamiento que tiene con Clarín y la Nación. Entonces digo, Obama habla de eso, de un respaldo en términos internacionales para los que tienen intereses específicos. Y para el que no entiende nada y solamente se maneja en el plano del sentido común construido por los medios, uno podría llegar a decir, mirá, Obama, el presidente de Estados Unidos, lo respalda Macri, ¿cómo no lo vamos a respaldar nosotros? Bueno, después en el día a día te quedás sin trabajo, no llegas a fin de mes.
Claro.
¿No es cierto? Claro. Cierran las pequeñas y medianas empresas, se concentra la propiedad en la producción agraria, entonces, ¿no es cierto?
Claro,
esa es la situación.
Ahora, la contraprestación, ¿no?, de estos elogios de Obama a Macri, ¿sería volver a las relaciones carnales de los 90 o qué?
Obama expresa a los grandes transnacionales globales. Si uno se acuerda en los 90, en el 91, porque las relaciones carnales es cuando Cavallo asume el Ministerio de Economía y Roque Fernández asume el Banco Central.
Sí.
Y ahí tenemos también el enfrentamiento entre Sturzenegger-Cavallo, Roque Fernández-Prat-Guy. Porque uno es la escuela de Chicago, los Prat-Guy, y el otro es la escuela de Harvard. Bueno, esa situación se dirime, esa interna, que formaron parte del gran golpe de Estado del 89-90, donde murió el hombre de Bungibor, ¿se acuerdan que fue el ministro de Economía?
Sí.
Pero después, cuando consolidan esa situación, que es el momento en que ellos impulsan lo que se llama la transnacionalización de las empresas estratégicas del Estado argentino, que implica crear la imposibilidad al proyecto nacional en Argentina para que tenga base de sustentación sobre empresas estatales propias, para proyectarse. Porque no es lo mismo haber asumido el gobierno en el 2003 con una estructura de empresas estatales estratégicas sólidas y en marcha, que venían desde 1947, e incluso YPF desde Irigoyen, que es asumir con la estructura de empresas estatales estratégicas totalmente quebradas y transnacionalizadas. Claro. Entonces, pero la interna entre Cavallo y Roque Fernández se dirime en julio del 96, donde Cavallo es echado y los muchachos de los neoconservadores del Pentágono se quedan tanto con el Ministerio de Economía como con el Banco Central, cuando pusieron a Roque Fernández en el Ministerio de Economía y a Pedro Pou en el Banco Central. Ahí la línea, diríamos, la línea del proyecto ALCA se quedó con el control de la Argentina. Claro, Cavallo vino para dar vuelta a todo eso allá con De la Rúa en las vísperas del diciembre del 2001. Que acuerden ustedes que el diciembre del 2001 empezó el 29 de noviembre del 2001 con la corrida financiera del JP Morgan, del Banco General de Negocio, del Deutsche Bank, contra los bancos que sostenían a Cavallo. Y Cavallo le responde, eso fue un viernes a la una de la tarde, y el lunes Cavallo le responde con el corralito.
Claro, claro.
Porque en realidad, el diciembre del 2001, el centro de gravedad de fue un golpe de Estado, en la interna financiera.
Claro.
Por eso el movimiento nacional, el movimiento obrero y el Frente Nacional contra la Pobreza, si ustedes se acuerdan,
sí,
todos llegamos hasta el 16 de diciembre, cuando la cosa empezó a verse que era un enfrentamiento entre ellos.
Claro.
¿No? Siempre hablaban de el gobierno, la caída de la Rúa y que venía el gobierno de notables.
Sí.
Es como hablar que viene el gobierno del presidente de la Suprema Corte.
Claro, claro. Hay una cuestión que siempre es, bueno, ir haciendo, digamos, detonar un poco todo lo que se puede construir en empresas estatales. Las derechas, digamos, tienen, o estos gobiernos tienen eso. Sabemos todo lo que no son, digamos, ¿no? O lo que son a grandes rasgos, que van contra la clase trabajadora. Entonces, después empiezan esas internas. Bueno, ya vienen desde antes esas internas, pero pensándolo en la región, digamos, en estos en lo que acaba de ocurrir en Brasil, por ejemplo, o lo que ocurre en Paraguay, o lo que también se dan esas pujas, digamos, en esas derechas de los países que ahora han cambiado, digamos, de gobierno, de las distintas formas que lo han hecho, pero que han cambiado de gobierno.
Sí, yo afirmaría que en Brasil el golpe específicamente tiene al sector financiero más global, que fue de alguna manera el que impulsó la candidatura de Aécio Neves,
sí,
¿no es cierto? Y en una fórmula con su vicepresidenta, que era parte del ecologismo, que era militante del PT, pero después, digamos, en el esquema del PT, pero después se desplaza hacia ese ecologismo articulado con Greenpeace y Londres,
sí,
¿no es cierto? Después de que se cayó sintomáticamente una avioneta con el que era el principal referente de ese partido socialista brasilero, ¿no? Yo creo que lo que tenemos hoy en Brasil también es un esquema muy parecido que tenemos con Macri. Se juntaron las dos líneas financieras contra el PT de Brasil del esquema BRICS. Por eso el discurso en el G20, si uno lo ve a Xi Jinping en la reunión con Putin, lo que están hablando es en términos del respaldo al proyecto de multipolarismo BRICS, donde Brasil y la UNASUR son una pieza clave. Y de alguna manera están respaldando que lo que sucedió en Brasil sea sencillamente que se ha perdido el gobierno, pero todavía no se ha perdido el poder. O sea, porque no coincide gobierno y poder. Porque uno debería terminar de desarticular todo lo que el gobierno de Lula construyó en términos de poder, pero en términos incluso de empoderamiento de todo el pueblo brasilero. ¿No? Y eso seguramente al Brasil de Temer, en caso de que continúe, yo no creo que le lleve menos de 7-10 años lograr excluir todo lo que el Partido de los Trabajadores incluyó. Y lo mismo vale para la Argentina.
Claro, con estos movimientos políticos en la región, ya está claramente, se puede percibir un debilitamiento de lo que era el Mercosur como una posición regional frente justamente al resto del mundo.
Bueno, el Mercosur fue un diseño de ciertos grupos económicos regionales para negociar con Estados Unidos el ALCA en condiciones de fortaleza. Otra cosa es ir a una negociación con Estados Unidos, cada uno por su lado, con lo cual Estados Unidos hacía lo que quiere. Ese era el pensamiento de esos grupos económicos como los Bulgeroni, los Pérez Compán. Sí. Ese fue el Mercosur del 85-87. Uh-huh, uh-huh.